Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder estar frente a ustedes de nuevo. Qué bueno que estás en esta transmisión, qué bueno que seguimos siendo la iglesia aún desde nuestros hogares y desde los lugares donde están. Gracias, qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Así que me gustaría empezar este día. Yo la verdad estoy muy agradecido con Dios porque me permite estar aquí frente a ti. Y yo quisiera que iniciáramos orando. No sé si me quieres acompañar a orar al Señor y darle gracias por este día, por su palabra, y pedirle que su palabra el día de hoy sea una semilla que es sembrada, una semilla que va a dar fruto en tu vida y en mi vida. Así que, ¿por qué no oramos para iniciar este tiempo en su palabra? Padre, oh Señor, te damos tantas gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque podemos adorarte, podemos cantarte, podemos reconocerte como Rey, como Señor, donde quiera que estamos, Señor. Espíritu Santo, yo hoy pido que tu palabra sea sembrada en nosotros, Señor, y que podamos ver cómo da fruto en nuestra vida, Señor. No en un futuro, sino ahora, Señor, que podamos ver que tu palabra trae vida, trae esperanza, trae paz, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén y amén. Pues el día de hoy quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón y tiene que ver con una frase que viene en la palabra de Dios y que si tienes un tiempo siguiendo al Señor, la has escuchado. Jesús es el principio y es el fin. Hoy vamos a hablar de principio y fin. Y cuando yo pensaba en principio y fin, me hizo pensar en mi hábito de lectura. Cuando era joven, la realidad es que no tenía un hábito firme de la lectura y he estado en este tiempo, estos años, luchando por formar este hábito. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que sentí que te tengo que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro de principio a fin? Que iniciaste un libro y que lo terminaste. Si eres como yo era cuando hace algunos años, yo recuerdo que iniciaba la lectura de un libro y leía quizá el primer capítulo, el segundo, y luego dejaba el libro sobre la mesa, sobre el buró, sobre el lugar donde leía, y quizá pasaba uno, dos, tres días y luego semanas, quizá meses en algunas ocasiones, cuando de repente me daba cuenta que ahí seguía ese libro, lo tomaba y decía, ah, caray, pues déjame acuerdo por lo menos para ver en qué termina. Y leía el último capítulo para darme una idea cómo iniciaba un libro y cómo terminaba. Pero sabes, eso no es leer un libro, porque si has leído una historia emocionante en algún libro, te das cuenta que lo que sucede al principio es solo el comienzo y la preparación para la aventura, la emoción, el desastre, el dolor, la incertidumbre que sucede en medio y que te prepara para el final. Leer un libro, el principio y el final, es privarte de lo del centro, que es lo más emocionante. Sabes, cuando yo leo un libro así, una historia emocionante, yo me doy cuenta de algo. No importa qué tan complicado esté la trama de en medio, el autor del libro ya sabe cómo va a terminar la obra. El autor de este libro ya sabe cómo termina su creación. ¿Por qué? Porque en su mente, en su corazón, todo acontece de acuerdo a su voluntad. ¿Sabes? La Biblia nos habla que nuestro Creador es Dios desde el principio y hasta el final. Nos habla que Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio. Vamos a leerlo. En el último libro de la Biblia, el último capítulo, casi uno de los últimos versículos, es Apocalipsis 22. Si lees el capítulo 13, dice así: yo soy. Qué increíble manera de comenzar. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús diciendo: yo soy el primero y el último. Yo soy el Alfa, que es la primera letra del alfabeto griego. Yo soy la Omega, que es la última letra. Estaba hablando en términos que ellos pudieran entender. Estaba diciendo: yo soy desde el principio y yo estoy hasta el final. Yo cubro todo lo que hay en medio. Yo estoy desde el principio, desde el Alfa. Yo estoy hasta el Omega, hasta el final. Yo soy el principio y el fin. En otra declaración de Pablo en el libro de Colosenses 1:17, hablando acerca de Jesús, dice de Jesús: él ya existía. Fíjate estas palabras, él dice: ya existía. Jesús ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Habla de este Jesús que está desde el inicio, desde el principio de todo. Él es el principio y Él es el final. En otras palabras, Pablo está diciendo: Jesús es el principio de todas las cosas. Jesús es el final de todas las cosas. Ahora, seamos honestos. Si tú tienes años en el cristianismo siguiendo a Jesús, tú puedes recordar estas palabras y hasta la cantamos en canciones, se predica, se dice, son versículos muy conocidos. Él es el principio y Él es el final. ¡Qué increíble! Pero, ¿qué significa para ti y para mí eso? ¿Qué significa para ti y para mí que Él sea el principio y el final? Que Él sea el Alfa, que Él sea la Omega. Más allá de una buena teología al respecto, más allá de una buena enseñanza, en lo práctico, ¿qué significa para mí? Porque mira, yo encuentro en la palabra de Dios muchas veces que se repite esto: Dios diciendo: yo soy el principio, yo soy el fin, desde el Antiguo Testamento. Entonces debe de tener un significado tan profundo para nosotros como su creación, para ti y para mí. De hecho, desde Isaías 44:6 dice: yo soy el primero y el último. Y luego dice: no hay otro Dios. Yo soy el primero, yo soy el último. Salmo 92, el rey David escribe lo siguiente: antes de que nacieran las montañas, antes de que existiera todo lo que vemos, todo lo que conocemos, antes, dice, de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Antes de todo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios, dijo David. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué poderosas declaraciones! Él es el principio y el fin. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Que Él es el principio y Él es el final. Yo veo aquí dos verdades que quiero dejarte en tu corazón y sembrarlas. La primera es que Jesús es Dios encarnado. No es como un producto de Dios. Jesús es Dios mismo encarnado. Apocalipsis dice que Él es desde el principio, Él es Dios, Él es Dios. Jesús es Dios desde el principio. Y segunda verdad que quiero sembrar en tu corazón es que si Él es Dios, Él es el creador, Él es el principio de la creación, Él es el final de la creación. Entonces Él es el principio de mi vida, Él es el final de mi vida. Entonces quiere decir que si Él está en todo, Él está en total control. Dos verdades que quiero que hoy se graben en tu corazón: Jesús es Dios, y número dos, Él tiene el control de todas las cosas, de todas las situaciones, de cualquier situación que estés enfrentando, Él tiene el control. Literalmente lo que está diciendo todos estos versículos que hemos leído es que Él nos tiene rodeados. Él nos tiene rodeados. Hay un principio de las cosas, hay un principio de tu vida, y Él estuvo ahí desde que sopló vida en el vientre de tu madre, desde que tuviste tu primer respiro cuando naciste, hasta tu último día en esta tierra. Él te tiene rodeado hasta el último día de esta tierra. Él va a estar ahí, porque Él es el principio y Él es el final. Él tiene el control. Hay una canción que ya hace tiempo que no cantamos, pero que dice: cuando creo que estoy rodeado, me doy cuenta que realmente estoy rodeado de ti. Cuando el enemigo viene en nuestra contra, cuando la enfermedad, cuando las situaciones vienen en nuestra contra, pareciera que estamos rodeados, pero en realidad estamos rodeados de Él. Él nos tiene rodeados. Él me conoce desde mi principio, y Él conoce mi final. Y sé una cosa que es increíble: que Él me ama. Y entonces, si yo puedo entender esto, que Él tiene el control de todas las cosas, que yo soy su hijo amado, entonces yo puedo llegar a esta conclusión: yo puedo confiar en ese Dios que es principio y fin, y yo puedo descansar en ese Dios. Confianza y descanso es lo que puedes tener aún en medio de tus peores momentos, porque Él es tu principio, Él es tu fin, y en medio Él te tiene rodeado, y todo ocurre de acuerdo a su voluntad, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces pasemos por valles de dolor, por valles de tristeza, por valles de incertidumbre. Son los momentos donde nuestra fe debe despertar y debemos de reconocer: yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que Él es, y Él es principio y Él es final. Él es mi principio, Él es mi final. Sabes, en este tiempo hay algo que constantemente está tocando a nuestra mente, a nuestro corazón, y es el temor, es la inseguridad, es la incertidumbre. Constantemente tú y yo nos vemos rodeados en pláticas de la pandemia. Ahorita, entre la primera reunión y esta segunda reunión, estábamos sentados tomando un desayuno, todos los que vinimos aquí, y adivina de qué hablamos: de la pandemia. Y empezamos cada quien a platicar, porque donde quiera que estás, con familiares, con amigos, con desconocidos, el tema del COVID-19 sale. Conoces a alguien enfermo, a alguien sufriendo, a alguien que acaba de perder algún ser amado. Y oímos en el radio, en el radio, ya ni se escucha el radio casi, pero oímos, si vas en el carro, en el radio, en la televisión, en las redes, quise decir. Y vemos videos, y vemos informes, y vemos opiniones, y vemos tantas cosas acerca de la pandemia. Y aunque sí es un tema con el cual debemos de tener mucho cuidado, y como iglesia estamos teniendo cuidado, y yo quiero que extremes las medidas de prevención en tu vida, es tan fácil permitir que el temor abrace nuestro corazón. Está bien ocuparnos para que estemos bien, tomar medidas de precaución. Lo que está mal es que el temor nos haga aislarnos, el temor abrace nuestro corazón y empiece a envenenar nuestro cuerpo y nuestra mente. Como hijos de Dios, no podemos permitir que el temor nos domine. No puedes permitir que el temor te domine. Porque tú y yo tenemos que reconocer: mi Dios me ama, Él está en control, Él es Dios, Él me tiene rodeado desde que nací hasta que muera. Él conoce y nada se escapa a su voluntad. Entonces yo puedo estar confiado. Y hay una palabra que me encantó, y la encontramos en Apocalipsis 1:17. Y me gustaría que la leyeras en voz alta conmigo ahí donde estás. Porque es increíble estas palabras. Jesús hablando, Jesús expresando esto, les dijo: no tengas miedo. Ahora, no lo dijo así: no tengas miedo. Él lo dijo, está escrito ahí entre signos de admiración. Y si te acuerdas de la primaria, ahorita estaba mi esposa estudiando con Josué los signos de admiración y exclamación. Ese signo quiere decir: no tengas miedo. Está exclamando algo, está declarando algo con fuerza. Y Jesús está diciendo: no tengas miedo. ¿Por qué le preguntarías en ese momento? Y luego dice la siguiente, la frase inmediatamente después, a no tener miedo. Dice: yo soy el primero y el último. En pocas palabras, nada se escapa a mi control. Yo estoy en control total desde el principio y lo voy a estar hasta el final. No tengas miedo. Y luego sigue diciendo: ay caray, ¿qué pasó aquí en mi computadora? Dice: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo el poder de las llaves de la muerte y de la tumba. Qué increíbles palabras de afirmación y seguridad que deben de llenarte de paz, de tranquilidad. El Dios creador del universo, que me ama, está en total control de cualquier situación que estés viviendo. Así que yo te quiero hoy decir: no tengas miedo, no abraces el temor. Y tú puedes decirme: bueno, pero usted ni sabe lo que yo estoy enfrentando, no sabe lo que estoy sufriendo, no sabe las circunstancias que estoy viviendo. Y sí, pero sabes, el no tengas temor no son mis palabras. No vienen respaldadas por la palabra de Jorge. No vienen determinadas por mi entorno. Estas palabras fueron habladas por el Dios creador del universo. Y hoy te dice: no tengas miedo. Confía. Confía, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Y tengo en mí el poder de las llaves, en mi poder, las llaves de la muerte y de la tumba. Hoy yo te quiero decir, tú que estás en una etapa de, quizás estás cruzando una tormenta en tu vida, aférrate a Jesús. Este es el tiempo de aferrar y de hacer crecer tu fe y decir: tú eres mi Dios, hoy me aferro a ti, porque tú eres el principio, tú eres el final, tú eres el que fue, el que es y el que será. Más allá de mi vida, más allá de lo que suceda con este mundo, Él es Dios y Él te ama y Él tiene todo el control. Y sabes, no nomás tiene el control, sino que Él está cerca de ti siempre. Y déjame, cuando estaba yo meditando acerca de cómo Él siempre está cerca, me recordó unos videos que yo estoy seguro que has visto ahí en el internet. Uno de estos videos está un papá leyendo, no sé qué haciendo, en un sillón, y el niño está en un sillón de al lado brincando. Y de repente este niño, como de año y medio, 2 años quizá, de repente pierde el control y va a caer de cabeza en el suelo. Cuando el papá, que parece que está distraído pero está cerca, el papá ve de reojo que el niño va a caer y se ve en el video cómo lo cacha exactamente antes de que golpee el suelo. O otro donde un carrito va bajando por una colina, chiquito de esos de niño, y su hijo está abajo y está a punto de ser arrollado. Y este señor corre más rápido que el carrito, se ve hasta ridículo. Y le llega y apenas libra a su hijo del golpe. Super papás. ¿Sabes cuál es el secreto de estos papás para salvar a sus hijos? Que estaban cerca de sus hijos. Cuando Jesús nos dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, lo que nos está diciendo es: hijo, yo siempre estoy cerca de ti. ¿Te puedes dar cuenta? No te puedes dar cuenta, pero yo siempre estoy cerca de ti. En ningún momento me alejo, pareciera que no estoy porque a veces no me alcanzas a ver por tu limitada visión, pero Dios siempre está cerca de ti, aún en medio de la tormenta, aún en medio del viento que no te deja ver, aún en medio de las olas que azotan a tu barca. Él nunca está lejano, Él está aún en medio de tu duda, aún en medio de tu dolor. Él no tan solo es el principio y fin de una humanidad, sabes, a mí me gusta pensarlo así. Él es mi principio y Él es mi fin. Yo estoy en sus manos desde que nací y estaré en sus manos hasta que muera, cuando Él lo decida y de la manera que Él lo decida. Yo soy suyo, Él me ama y Él sabe mejor que yo. Yo puedo estar tranquilo no tan solo porque Él está en control, yo estoy tranquilo porque Él está cerca de mí siempre. Él es un padre que está al cuidado de mí. Me encanta como lo escribe David, porque hoy quiero que aprendamos a orar como estos hijos de Dios, que sabemos que Dios está en control, Él es Dios, que Él está en control y que Él está cerca de nosotros. Salmos 17 versículo 6 es un salmo increíble y dice así: oh Dios, a ti dirijo mi oración. Primero comienza diciendo: yo sé que tú eres Dios. David entendía ese primer paso, Él es Dios y Él está en control. Y dice: dirijo a ti mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. David dice: sé que me vas a responder. Sé que no eres un Dios lejano, sé que no eres un Dios que se le ha salido las cosas de control. Sé que eres un Dios que está en control y que está cercano a mí. Respóndeme, yo sé que me vas a responder, Dios, dice David. Qué increíble seguridad de este hombre. Saber que a pesar de los errores que David había cometido, él era un hijo que era amado y que lo escuchaba su padre porque estaba cerca. Sé que me responderás. Y fíjate, yo quiero que leamos los siguientes versículos con un corazón abierto. Dice: muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. Qué increíble versículos de un hijo hablando con su padre, un padre que todo lo puede. Y yo quiero que en los siguientes minutos que nos quedan hablemos de estas tres cosas que debemos aprender a orar a Dios, y con esta seguridad. La primera es: muéstrame tu amor inagotable de maneras maravillosas. Fíjate, David está diciendo: muéstrame. Yo sé que tú me respondes porque sé que eres un Dios cercano. Ahora permíteme ver a mí tu amor inagotable, cómo me lo demuestras de maneras maravillosas. ¿Cómo me lo demuestras? Y este muéstrame me hace ver que muchas veces Él nos ha mostrado su amor, pero nosotros no lo vemos, o no lo reconocemos, no lo identificamos. ¿Por qué? Porque vamos en medio de una tormenta. En una ocasión me tocó manejar de aquí a la ciudad de Chihuahua, de Ciudad Juárez a Chihuahua. Y los que saben, antes de Villa Ahumada, antes de llegar a esos deliciosos burritos de asadero, hay algo que se llaman las dunas. Y cuando hay tormenta de viento, hay tormenta de arena que no te deja ver nada. Hay terribles accidentes cuando eso sucede. Y muchas veces así somos, no nos percatamos del amor de Dios porque hay una tormenta que no nos permite ver. Cuando yo tenía 18 años, por primera vez me tocó manejar sin mi papá a mi lado, de la ciudad de Durango a la ciudad de Mazatlán. Y en aquel tiempo, sí, ya hace bastantes años, aquí me la están regando, pero un día tomarán el micrófono. Y no íbamos en caballo. Iba manejando y por primera vez, no existía este puente impresionante, esta carretera, supercarretera impresionante que ahora hay. Pero había, era un tramo larguísimo, era corto pero se hacía larguísimo, de 6 horas aproximadamente, porque cruzabas la Sierra Madre y era increíble llegar al punto más fuerte que era el Espinazo del Diablo, y era conocido así por tantos accidentes. Era una belleza impresionante, es una belleza impresionante, pero una carretera peligrosa. ¿Por qué? Porque había curvas y curvas y curvas, camiones grandes viniendo, veías cómo se desbarrancaban camiones o autos, vehículos, era muy peligroso. Y me acuerdo que pasando la ciudad del Salto Durango comienza esa sierra y yo iba manejando feliz porque por primera vez me iba a tocar manejar, venía con mi mamá y mis hermanos, iba yo a manejar esta sierra, y cuando empezamos a subir la sierra había una densa neblina. Una neblina que no dejaba ver un metro más adelante del vehículo, del carro. Muchas veces no veías, tenías que ir despacito, no te podías parar porque otro carro no te veía y te arrollaba. Entonces ahí fuimos todo el tiempo, todo el camino Dios nos protegió. Pero me tocó ver algo increíble. Me tocó ver a los lados del camino, a punto de desbarrancarse, vehículos que fueron detenidos por unas pequeñas cositas que había a los lados de la carretera en la curva. Se llamaban fantasmitas. Y esos fantasmitas no los veías, pero de repente ibas derecho y ya te ibas a ir al barranco, y ese fantasmita detenía los carros. No los veías, no entendías a lo mejor con qué chocaste, pero cuando te bajabas veías de lo que ese fantasmita te acababa de salvar. Y yo así me imaginé a Dios, a David diciéndole a Dios: muéstrame, Señor, tu amor inagotable de maneras maravillosas. Muéstrame tu amor de maneras que yo no he entendido y no he visto. Sabes que ha habido bendición y bendición y bendición sobre tu vida que no nos hemos percatado que la hemos recibido, pero la hemos disfrutado. Que Dios nos permita ver su amor hacia nuestra vida. Porque cuántas veces las tormentas de nuestra vida, que enfrentamos en nuestra vida, han endurecido nuestra visión espiritual y ya no podemos ver lo bueno que Él ha sido por problemas que hemos vivido. Yo hoy te quiero decir, por más fuerte que sea tu tormenta, hoy órale a Dios y dile: Señor, permíteme ver tu maravilloso amor de maneras maravillosas. Ábreme mis ojos para poder ver cuánto me amas, cuánto me has cuidado, cuánto me has protegido a lo largo de los años, desde mi principio a mi presente y lo que va a venir en el futuro. Permíteme verlo, porque cuando lo veas te va a llenar de esperanza y te va a llenar de paz. Que seamos como David: Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor, tu amor inagotable de maneras maravillosas. En otras palabras, abre mis ojos y permíteme ser sorprendido por tu cuidado hacia mí. Esa es mi oración hoy. La segunda parte de la oración de David dice: cuídame como cuidarías tus propios ojos. La otra versión dice: la niña de tus ojos. Hay una canción que se refiere como si fuera una niña, está mal. La niña de los ojos son las pupilas. Y sabes, hay una característica del ojo. El ojo es una membrana muy, muy tierna, muy fácil de ser dañada, muy frágil, pero extremadamente valiosa. ¡Qué increíble! Balance, valor increíble y fragilidad. Eso somos tú y yo. Somos valiosos para Dios, pero somos frágiles. Y la oración de David es: cuídame como algo de valor, pero que es muy frágil. Algo de valor que tiene fragilidad en sus decisiones, en su carácter. Porque sabes, todos los que estamos, si tú me estás oyendo y yo que estoy hablando y los que estamos aquí, somos frágiles y nos equivocamos y cometemos errores y a veces lastimamos a otra gente, lastimamos a Dios con las cosas que hacemos. Pero David entendió y él dijo: cuídame, Señor, porque soy frágil. David estaba lanzando una oración de que no me sueltes de tu mano, aunque me equivoco, Señor. Soy frágil, pero yo sé que soy valioso para ti. Escóndeme, dice más, más adelante, dice en la siguiente parte, dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. En otras palabras, estaba diciendo: soy tan frágil que necesito la protección de un padre, de una madre, como esconde a sus polluelos, los protege y los alimenta. Eso somos tú y yo. En otras cosas, en otra forma, David estaba diciendo: reconozco mi fragilidad, mi debilidad, y te necesito que tú me cuides. ¿Cuánto necesitamos ver su amor claramente en nuestra vida? Pero ¿cuánto necesitamos reconocer que somos frágiles y que necesitamos que Él nos cuide? Y la tercera parte, porque esta segunda habla de la ternura de su cuidado y de cómo tú eres hijo amado de Dios. La tercera parte dice: protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. En otras palabras, David comienza a decir: tú me amas, yo soy tu hijo, soy frágil, ámame con ternura y cuídame, protégeme. Y luego llega esta parte y dice: protégeme. Está orando por protección. Quizá ahorita tú estás ya afectado, quizá estás enfermo, quizá estás enfrentando problemas en tu matrimonio, con tus hijos, quizá estás enfrentando problemas económicos y necesitas la protección de Dios. Hoy dile: protégeme. Protégeme de la enfermedad que ya me está atacando. Protégeme del problema que estoy enfrentando. Protégeme de las tormentas en las que estoy. Protégeme. O quizá tú necesitas orar por protección por lo que te amenaza, por un problema que quizá pueda llegar, una enfermedad. Estamos en un tiempo de una pandemia donde no sabes, es como la peste que está en medio de la oscuridad, como la mortandad que en medio del día destruye, dice el Salmo, que te proteja. Tú puedes orar por protección, tú puedes orar por cuidado del temor, de la ansiedad. En otras palabras, si resumimos lo que David oró, fue lo siguiente. Y esta es la manera en la que yo te invito a que esta semana y estos días comiences a orar. Que Él nos muestre su amor, nos cuide con ternura, nos proteja de aquello que ya estamos enfrentando o de aquello que amenaza nuestra paz. Señor, yo soy tu hijo, muéstrame tu amor, cuídame con ternura y protégeme de lo que estoy enfrentando o aquello que me amenaza en medio de la oscuridad. Sabes, yo quiero terminar el día de hoy diciéndote: tú puedes vivir confiado, porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. El que comenzó, ese que es principio, no deja nada a medias, sino que Él culmina lo que comienza, porque Él es un Dios de principio a fin. Él es el alfa y el omega, Él está en todos lados y Él te tiene rodeado. Así que aprende a orar con la perspectiva correcta. Aprende a orar entendiendo y abrazando la realidad de que Jesús es Dios. Él está en control y Él está cerca de tu vida. Que Él es el principio y el final y que Él no te deja solo en el medio. Que Él te tiene rodeado, que Él tiene total control de todo lo que te sucede. Entonces vas a saber que Él te va a responder, como dijo David, cada vez que tú oras: Señor, muéstrame tu amor inagotable, cuídame como cuidas a tus propios ojos, protégeme de los que ya me atacan o del enemigo mortal que me rodea. Él es tu principio, Él es tu final, Él es tu alfa, Él es tu omega. Yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Estás pasando una tormenta que ha limitado tu visión? ¿Estás pasando por alguna tormenta que no te permite ver su amor, su bondad, su cariño? ¿Estás pasando por alguna tormenta que te está minando el alma, que te está tirando en depresión, que te está tirando a tristeza, que te está destruyendo? Hoy te quiero decir, Él te tiene rodeado, Él te ama. Y quiero terminar con este versículo que es increíble, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Tú y yo, como hijos de Dios, no caminamos por lo que ven nuestros ojos. Podrá haber destrucción, podrá haber tantas cosas a nuestro alrededor, pero eso no guía nuestra vida. Lo que guía nuestra vida es nuestra fe y el que creemos que Dios es nuestro Señor y que Él está a cargo de todas las cosas. Así que tú y yo podemos confiar que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él está con nosotros. Y quiero terminar orando por ti. Quiero terminar orando que Dios te llene de fe, que Dios te llene de esperanza, sin importar las circunstancias que estás viviendo en este momento. ¿Y por qué no oramos en este momento? Padre, oramos a ti porque sabemos que tú nos vas a responder. Porque sabemos que tú eres un Dios que nos responde, un Dios que se inclina, que escucha nuestra voz cuando oramos. Padre, yo te pido que tú te muestres, que muestres tu amor inagotable de maneras maravillosas. Muéstramelo diariamente en mi vida. Padre, cualquier persona que me está escuchando en este momento, que siente que tu amor está lejano, Señor, muéstrale. Abre sus ojos, Señor, que ellos puedan ver tu amor cercano, profundo. Padre, cuida, Dios, a cada persona como tú cuidas a tus ojos, como cuidarías tus propios ojos, como algo tan valioso pero tan frágil a la vez. Espíritu Santo, cuídalos, escóndelos bajo la sombra de tus alas, Señor. Que en medio de esta situación y de las circunstancias que enfrenta cada uno, Señor, ellos puedan sentirse seguros porque están bajo tu cuidado. Y Señor, protégelos, Señor, de todo ataque a su salud. Protégelos de todo ataque a su paz. Protégelos de todo ataque a su economía, a su familia. Y Padre, de todo aquello que amenace su paz, protégelos. Padre, te lo pido en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Porque vivimos por fe y no por vista. Que Dios te bendiga, que pases una excelente semana.